quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas.
9:37, continuamos en La Mañana Uniradio y ya nos metemos en la columna de Bienestar Universitario. Le doy la bienvenida a Marcelo Bustamante, que hace unos días que no nos veíamos. ¿Cómo estás, Marce?
Bien, ¿y vos, Carolina? ¿Cómo andás?
Bien, todo bien, todo bien. Retornando, acomodándome a la vuelta.
Está bien, ¿qué había faltado toda la semana?
Estuve toda la semana afuera, sí, toda la semana en Argentina.
Ah, bien.
Unos días en La Plata y otros días en Buenos Aires.
Claro, pues yo no te había visto el lunes.
El lunes, exactamente.
Claro, exactamente. Bueno, digo, te quería contar un poco. Estuve debutando con el corredor General Flores, uh-huh, ahora que venía para acá, uh-huh, se habilitó el
¿y
viernes.
¿Cómo lo viste? Y ¿muy trancado? ¿Cómo se están
hoy, ahora de mañana no. Pero igual tengo versiones de las dos partes, ¿no? Una me dijeron que no tenían problemas y otra, un chofer decía, por ejemplo, que a veces los urbanos, que son los que tomo yo, se trancaban con los urbanos de Montevideo. Uh-huh. Pero bueno, ahora vine y no tuve demasiados problemas.
Buenísimo.
Con eso.
Entonces tenemos un testeo
del corredor Garzón. Funcionando.
El corredor General
Flores.
De General Flores.
Ahí va. Habíamos arrancado con Calamaro, ¿no? Una versión de Nostalgia. Para adentrarnos lo que va a ser, bueno, obviamente lo del 24 de noche, el Día de la Nostalgia, tenemos un pequeño informecito para hoy. Y bueno, un poco para informarte, adelantarte de lo de hoy, bueno, ese informe sobre la noche de nostalgia, bueno, qué nostalgia tienen los universitarios, informarte sobre el concurso de bandas que está organizando el área de deportes de bienestar. Están confirmados 10 grupos que van a competir durante un mes para, bueno, lo pueden votar. Y los ganadores, los tres ganadores, van a ir a los Juegos Universitarios de Primavera de La Paloma en el mes de noviembre. Y bueno, también se confirma de que se va a hacer un arte y cultura en la Plaza de Oliver Sereni sobre fin de año, que ya comenzó la organización. Y bueno, también vamos a tener un contacto telefónico con Ernesto Amir, un joven universitario de Paysandú, que hizo una canción sobre liberarse, que la estuvimos escuchando la semana pasada. Y finalmente, bueno, nos van a visitar a universitarias que comenzaron a practicar un deporte, bueno, que no es muy...
que no es muy común
acá. No es muy común.
Pero bueno, de donde vengo, justamente la semana pasada que anduve por ahí, sí es muy común. En Argentina,
claro.
Muy común.
Sí. Bueno, han salido campeones
totalmente,
mundiales, ¿no?
Sí.
Hockey femenino y, bueno, vamos a tener a estudiantes... estamos hablando de la Facultad de Arquitectura. Comenzando con el tema de la nostalgia, un poco digo.
Que ya se viene, ya estamos se a viene, nada del 24 viene, de agosto.
Ya se viene. Bueno, un poco de la nostalgia, yo te puedo decir, por ejemplo, a mi caso particular.
A
digo,
ver,
tengo
contame.
Alguna nostalgia de cuando Nacional y Peñarol ganaban en torneos internacionales, ¿no? Yo me acuerdo que fui a una final en el Estadio Centenario, una final de Copa Libertadores, año 88, y después nunca más, ¿no? Creo que fue el último torneo fue en el 89.
Esa es tu nostalgia.
Sí, por ejemplo, o poder comer tortas fritas y
bueno,
y tomar cerveza, que ahora con problemas, obviamente, de salud no lo puedo hacer. Bueno, yo poder dormir más tarde. Uh-huh. Esas son mis nostalgias.
Qué linda nostalgia.
Sí, sí. O por ejemplo, ver algunas series de televisión, como bueno, obviamente, Alf. Bueno, hay una cantidad de series de los años 70 y 80, digo, como de Caligrón, con el Toto y Paniagua y el Chicho. Hay varias de esas nostalgias. Queríamos escuchar, vamos a escuchar lo que es la canción de La Murga, un murguero muy conocido, el rock de Cubo Mágico, ¿no? Digo, todo el mundo lo conocen, y vamos a adentrarnos en ese informe.
Yo soy del tiempo del cubo mágico, del mundialito y el Tony Park, de los pamperos con suela de plástico y de la nave de San Cuocay. Yo soy del tiempo del rock satánico, la chicholina y el hombre nuclear, del tiempo de los cuatro fantásticos y del tablado en el Miramar. Y ahora estoy en
nostalgia. Nostalgia de aquellos años en los que los juegos de los niños eran eso, solo juegos. En los tiempos en que las puertas de los vecinos no se cerraban de día. Las madres, las abuelas que cuidaban de los niños salían a las veredas a conversar mientras cuidaban de ellos. Nostalgia de la tranquilidad que reinaba en aquellos tiempos. La educación y hasta los códigos, pues en todos los barrios había alguien que era amigo de lo ajeno, pero el barrio era sagrado y no se tocaba, y cuidado con que viniesen otros a tocar el barrio. En fin, la época cambió y eso quizá no regrese nunca. Siempre doy gracias por haber podido conocer tiempos buenos.
Sí, la nostalgia es la nostalgia de sentarte en la puerta de tu casa y de tomar un mate tranquilo, de poder charlar con la gente y de no estar cuidando de que no te entre alguien de tu casa y de estar en paz, ¿no? Esa es la nostalgia. Y la otra nostalgia que te puedo decir, la de la niñez, la de la vida en campo, la de la tranquilidad, la de no andar corriendo, la de estar con una vida más pacífica, ¿no? Pero bueno, esa es la nostalgia que ya no va a volver, porque la vida cambia y las cosas cambian, las situaciones, estamos en distinto lugar.
Como te decía, yo no soy una persona que extrañe, no tengo ese sentimiento, me interesa un carajo la nostalgia, miro para adelante.
Bueno, mi nostalgia en realidad no es sobre cosas personales, sino de épocas y décadas pasadas, que me gustaría que hubiese cosas que ya no están. Y bueno, yo soy una persona que colecciono elementos y cosas vintage, y siempre recuerdo esas cosas que me hubiera gustado vivir.
La nostalgia no existe. Yo soy una persona que vive el día a día, no, las cosas que pasaron, ya está, son recuerdos nomás, no tengo nostalgia por lo que vi. Lo disfruté y está, fue ese momento.
Nostalgia de las fiestas, compartir con los amigos, ver los juegos de pelota del barrio, la seguridad que había en las casas, que dejaban la puerta abierta y todo eso. O sea, esa falta de seguridad de ahora, eso es lo que también, la nostalgia que se siente. Qué sé yo, más que nada es eso.
¿Las reuniones de familia no tienen nostalgia?
Sí, también, las reuniones de familia, sí. Ahora, por ejemplo, que me trasladé a la capital, digamos, se va achicando la familia también, a veces por las pérdidas y todo eso, entonces también hay nostalgia por todo.
Este año, cuando era adolescente y me podía dar el lujo de levantarme al otro día que saliera, al mediodía, y que era mi madre que me despertaba con el desayuno en la cama.
Estábamos acá entonces el informe sobre la noche de la nostalgia. Sobre la nostalgia, en realidad.
Sí, sobre, ¿no? Todo
sobre qué hay nostalgia. Y se escuchaban testimonios súper lindos, súper cálidos. Algunos decían, yo no tengo nostalgia, a mí no me importa el pasado.
Claro, es verdad. Muy sí, gracioso. Sí. Y algunos decían, bueno, alguna había coincidencia con el tema, por ejemplo, de la seguridad, la tranquilidad, todo eso de vivir más pacíficamente. Bueno, te cuento, digo, que los otros días, el viernes, hice una recorrida, bueno, de bienestar. Me fui a información, el Instituto de Información, de ahí me fui a Psicología, uh-huh. Y de Psicología fui a Humanidades, y en la mitad de camino entre Psicología y Humanidades, agarrando Tristán Navaja en la calle Uruguay, a unos metros hay una disquería.
Sí.
Sí, se llama Astro de los Discos.
Sí.
Pasé unos metros de esa disquería y bueno, retrocedí y bueno, estaba Luis ahí en el Astro de los Discos, y le hice una consultita sobre el tema de la noche de nostalgia y bueno, y los vinilos. Lo queríamos escuchar.
A ver.
Últimamente, en los últimos años, se está dando que el disco de vinilo se ha vuelto a vender muy bien y que la gente está consumiendo mucho y que le gusta mucho el sonido del vinilo. O sea, la fecha de la nostalgia es una fecha más que no cambia porque es la música vieja que van pasando siempre. Y no sube más la venta de los discos, por eso. Porque la gente va a los bailes, la música y todo eso, y generalmente donde la gente se va a divertir y a pasarla bien, los DJs tocan generalmente, están tocando con computadoras, con música digital. Hay DJs también que también tocan con discos de vinilo, pero esos DJs ya tienen todo ahora en este momento, ¿no? O sea, no, por eso no es que se haya levantado la venta del vinilo, por eso, ¿no?
Ajá. ¿Y no se perdió un poco la magia en cuanto al tema de la fiesta, de que va el DJ con un pendrive y ya tiene todo ahí adentro y no está aquello de los enganches, del vinilo?
Y para mí sí, eso depende de la persona, qué es lo que quiere de la fiesta, ¿no? O sea, para mí una fiesta de la nostalgia es el DJ con las dos bandejas y pasando vinilo. Es, sí. Escuchando el sonido realmente del disco de vinilo, con la música que le puede gustar al DJ, música 70, 80, 90, lo que sea. O sea, me parece que ahora ir con una computadora, un pendrive, no tiene mucho sentido, pero yo lo respeto, ¿no?
Claro, sí, es una cuestión práctica. Padre.
Exactamente, es una cosa así. El DJ, el que pasa la música, ya te arma toda la fiesta en un pendrive o en la computadora y ya llega, enchufa el pendrive y ya te tiene toda la fiesta pronta. Otra cosa es escuchar la música en vivo, se puede decir, porque el DJ está enganchando en vivo, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Luis tiene nostalgia de algo?
¿Yo?
Sí.
No, generalmente no, o sea, no porque yo toda la vida me dediqué a la música. Hace muchos años que estamos acá con la casa de discos acá en el Astro y siempre vendí nostalgia, ¿no? Esa es la realidad, siempre vendí nostalgia, ¿no? No es que venga una persona y me ponga la fecha de nostalgia, ¿no? La persona que le guste la música siempre consume música de los 60 hasta el 90. Eso es el rango de música que yo trabajo.
Ya nadie habla de liberarse, todos creen que está todo bien, mientras algún joven moría, un milico reía por detrás del poder.
Bueno, dejamos atrás la nostalgia y bueno, pasamos al siguiente tema. Estábamos escuchando al joven Ernesto Amir, es estudiante allá en Paysandú.
Qué pero... linda canción. Yo no la había escuchado, además, como te decía el lunes pasado, yo no estuve aquí en el programa. Es preciosa.
Sí,
es
sí. Y en realidad la encontramos de casualidad, hurgando, buscando algo sobre el tema de liberarse, algo que nos pudiera ayudar para la audición. Y lo encontramos, y bueno, tenemos a Ernesto Amir, quien hizo esta canción de Liberarse. Ernesto, ¿andás por ahí?
Sí, ando por acá, buenos días a todos.
Buenos días, Ernesto. Primero felicitarte por la canción, porque es bellísima.
Bueno, muchas gracias. La verdad que cuando el otro día me llamó, me llamaron para decirme que me iban a hacer por lo menos algunas preguntas de la canción, me preguntaba yo también, ¿Cómo lo habían encontrado? Y ahora me acabo de enterar que fue de casualidad.
Sí, fue de casualidad.
Y bueno, fue prácticamente como nació la canción, porque yo también me enteré de casualidad, no se crean que lo leí en la escuela ni en el liceo esa historia, ¿no?
Claro, y bueno, ¿cómo llegaste con la historia de Liberarse?
Mirá, yo a los... entre los 12 y los 13 años más o menos empecé como a volverme un poco inquieto para saber algunas cosas del país. Sin saber en realidad la historia verdadera del país, en el sentido de que en el 85 habíamos salido de la dictadura y todo el tipo de cosas, muertes por pensar distinto, por querer cambiar las cosas, montón de aberraciones, ¿viste? Me entero de que viví en un departamento que se llama Rivera y que Rivera fue uno de los mayores genocidas de la historia del país.
Sí.
Entonces todo arranca como a cambiar, ¿viste? Yo creía que vivía como en un mundo espectacular y bueno, y todo también viene de la mano de que empecé a tocar la guitarra, escuchar un poco de música, no entendía por qué Celio Rodríguez decía lo que decía,
claro.
No entendía por qué Viletti llamaba a Ana Clara, una persona que yo no entendía quién era. Uh-huh. Entonces ahí preguntando a mi vieja, fue el que me contó la historia. Uh-huh. Me dice, vení que te voy a contar una historia que creo que vos te va a ser bien saberla.
Uh-huh. Así que, ¿qué edad tenías cuando eso?
Y tenía 14.
Mirá,
bien. Y ahí empezaste a explorar un poco en nuestra historia, ¿no?
Claro, tenía entre 14 y 15 años. Ahí cuando me cuenta eso, yo quedo totalmente chocado, conmovido. Yo hasta ese momento no sabía nada. Y ese choque me sirvió para sentarme a escribir. Y le escribí ahí con 15 años más o menos.
¿Cuántos años tenés ahora?
Ahora tengo 26.
26, o sea que ya hace bastante tiempo que escribiste la canción.
Sí, la canción que tiene 11 años más o menos. Y ¿sabés lo que pasa? Que a veces uno no se da cuenta. Yo no soy nada para nada conocido y nada, y tampoco es mi interés, ¿viste? Pero las canciones hacen su propio camino.
Claro,
sí.
Y cuando querés ver, la gente te la pide. En cualquier lado, ¿viste? Vas a tocar, para una jornada de abrigo solidario y te piden liberarse. Entonces es como que algo que está, ¿viste? Pensé a tocar otras cosas.
Claro. ¿Y hoy cuál es tu vínculo con la música?
Total, prácticamente total.
¿Te dedicas a eso?
Sí, sigo componiendo. Estudio y todo, pero porque claro, tengo que estudiar. Mi idea de venir a Paysandú, yo soy de Rivera, mi idea de venir a Paysandú fue poder tener alguna profesión para poder bancarme la música, porque sé que mi vieja no me iba a bancar mi parte musical, porque no tiene por qué.
¿Y qué estudias, Ernesto?
Hago educación social en el IFD, en el Instituto de Formación Docente, y hago fotografía en la universidad, en la UDELAR, acá de Paysandú.
Bueno, buenísimo. Estás en plena formación universitaria y a su vez seguís en contacto con la música y con nuestra historia también. Seguramente buscando historias, ¿no?
No, sabelo, sí. Ahora hace poco toqué ahí en Casa de Cultura, porque yo soy medio tranquilo, ¿viste? En realidad es que todo empezó también medio de cara dura.
A ver.
Entonces, claro, sí. Así como ustedes pueden ver que hay errores, pues capaz que no, pero hay gente que no se da cuenta, pero no es porque no sepa, sino que porque le presta mucha atención a la letra. Pero si ustedes se fijan en las canciones, hay algunas desafinaciones, alguna guitarra que puede ser mejor ejecutada. Entonces hace unos años tenía un poco de vergüenza, ¿viste? De ir y mostrarme, porque tenía esas desafinaciones, hasta que en un proceso personal de decir, yo en el disco que había hecho canciones desde el 2006, 2005, que lo grabé en el 2011, di lo que pude dar. Entonces de a poquito me empecé a dar cuenta que, que ese soy yo en aquel momento, hoy capaz que canto un poquito mejor.
Claro.
Y arranqué a mostrarme y salí elegido acá en Paysandú para tocar en un ciclo de Casa de Cultura que hubo, que ahora en poco tiempo estaré subiendo algunos videos que hice allá.
Ernesto, ¿estuviste en la última marcha ahí en Paysandú por los mártires?
Sí, más vale. Se hizo un toque, vino gente de Montevideo, vino portadores de hip hop de ahí de Montevideo. Sí. Tocaron bandas de acá, tocaron murgas, hicimos la marcha, espectacular. Se reconstruyó un monumento que habían roto acá, un memorial, digamos, no era un monumento. Un memorial que habían roto ahí enfrente al Liceo 1, que es donde estudió una santucera que después terminó desaparecida, si no me equivoco. Ahí entregamos como unas flores y eso sí es una cosa bien linda. Y yo siempre, los 14 estoy siempre. En realidad yo siempre digo, no sé si me invitan a mí para tocar por la canción o porque quieren escucharla.
Sí. A ver, Ernesto, ¿y cómo sentís hoy ese día de los mártires estudiantiles a 11 años de haber conocido la historia y de haber hecho la canción?
Es buena pregunta. En realidad sí. Es una de las pocas marchas que participo junto con la del 20 de mayo.
Sí.
Son las únicas marchas que participo. A mí me parece que hay cosas que es mi entender, ¿no? Capaz que me equivoco. Hay marchas que se están haciendo prácticamente por hacer, como que pierden algún sentido. Me parece que las marchas por la memoria y no por la nostalgia sirven para otra cosa. Es como una persona, ¿viste? Es como cualquier uno de nosotros. Cualquiera de nosotros quiere saber quién fue nuestro padre, quién fue nuestra madre, cuál fue nuestro pasado, de dónde venimos. Porque a partir de ahí construimos raíces. Un árbol sin raíces no puede nacer.
Claro.
Entonces me parece que generar marchas que generen memoria. Yo veía un gurí de 13 años del liceo con un cartelito en una hoja de garbanzo pidiendo memoria. Y eso me deja contento porque en un país donde todo el tiempo te dicen la juventud está perdida, que a mí me revienta que digan eso y que la gente lo repita, creo que generar memoria y no nostalgia de lo que pasó es importantísimo.
Totalmente, no hay manera de entender nuestro presente si no tenemos memoria, ¿no?
Tal cual.
Ernesto, tal como vos estuviste hurgando y descubriendo un poco cosas de nuestra historia, acá estuvimos hurgando y te descubrimos a vos. Es un placer haberte escuchado y suerte con la música, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Ahora yo tiro por ahí también. En Facebook tengo una página que me hizo hace poco también en todo esto de que voy cambiando mi postura, de decir que bueno, que tengo que salir a mostrar lo que hago también. La página se llama Ernesto Amir y Guitarra Dúo. Pones Ernesto Amir y te sale porque están ahí, muy poca gente se llama Amir Ernesto. Y ahí lo que hago es compartir canciones y compartir poemas, porque también tengo un libro simple que hice la otra vez. Y ahí estaré también, estoy a punto de empezar a grabar un segundo disco.
Buenísimo.
Con un poquito mejor de canciones y un poquito mejor de producción. Estamos en eso.
Perfecto, ya te estamos poniendo me gusta en la página.
Bueno, muchas gracias, que pasen bien.
Perfecto.
A todos.
Ernesto, te despedimos con picando un poquito de otro tema tuyo.
Dale, muchas gracias.
Nos vemos.
Chao, chao.
Vamos buscando el camino, vamos sin mirar atrás, apuntando hacia el destino y no importa ser normal. Entre árboles y flores todo es más natural, andando descalzos, hay amor universal. Mano con mano la verdad se hace escuchar, hombro con hombro nuestra lucha es inmortal. Paso a paso.
Bueno, Carolina, vamos a pegar un volantazo en estos temas de bienestar. Y bueno, hoy tenemos un tema que bueno no es muy común, como dijimos al comienzo. Hockey femenino en la Universidad de la República.
Qué bueno, qué buena noticia.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Salimos un poco de lo que es básquetbol, fútbol, ¿no? Handball, y bueno, venimos al hockey femenino. Tenemos en estudio a Tania García, a Clara Bermúdez. Ellas son estudiantes de arquitectura que vienen acompañadas por Daniel Pereira, que es el entrenador del equipo de hockey femenino. ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Hola, ¿todo
Hola.
Bien?
Bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo nace esto de hacer hockey femenino vinculado a este grupo universitario?
Bueno, en realidad, bueno, gracias por invitarnos.
Por favor.
Antes que nada, y bueno, en realidad el equipo de hockey se llama Hockey FADU, que FADU es el nuevo nombre que toma la Facultad de Arquitectura, que es Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y eso incluye, por ejemplo, a Clara, que en realidad no es estudiante de arquitectura, estudia comunicación visual que
claro.
Es una de las carreras que incluyen la FADU, en uh-huh. realidad. Entonces nosotros en realidad seríamos arquitectura, hay gente que hace textil, hay gente que hace comunicación visual. Estamos como abiertas a todas las carreras de la facultad nuestra, ¿no?
Pero por ahora vinculado solo a FADU.
Solo a la FADU. O sea, la idea es surgió a partir de la propuesta de Valentina, una compañera, que tiró ahí en un grupo que tenemos toda la facultad en realidad, tiró ahí la idea de armar un grupo de hockey, y bueno, y ahí empezamos como a armarlo todas. Y
o sea, había alguien que ya sabía,
sí,
que sabía jugar,
claro,
que le interesaba el
habíamos
deporte.
Varias.
Ah, habían
sí,
varias,
sí,
o sea,
sí.
Se dio como
claro,
el contexto.
Y muchas que no, y bueno, y tal, y las que querían jugar y que nunca habían tenido la posibilidad, se acercaron también, y gente que sí había jugado y que por facultad tuvo que dejar o por otros motivos, Y bueno, y ahí medio que lo empezamos a armar. Esto surgió más o menos el 17 de mayo, fue la primera práctica que tuvimos
ya,
en realidad.
Así
que,
sí. ya hace unos meses.
Y bueno, y a partir de eso, se armó una especie de comisión donde empezamos a organizar todo y como que todo empezó a crecer muy rápido, por suerte, y con voluntad de todas. hoy somos cerca de 23. Uh-huh. Y
hace ¿cuántas poco, son en cancha?
Claro, porque en cancha. No, bueno, no, ahí les paso la posta a Daniela.
Vamos a darle bienvenida al entrenador. Que ¿cómo llega el entrenador acá?
Yo llego de rebote. Llego mediante Clara, justo, porque estudio kinesiología yo. Uh-huh. Y bueno, una compañera de Clara, que estudia con ella también, estudia conmigo. Y estaban sin nadie y me dijo si quería una mano. Y bueno, más que nada.
¿Vos haces hockey?
Yo jugaba al hockey, sí.
Ah, vos sos jugador.
Sí, jugaba en San Patrick yo.
Ahí va.
Y bueno, está. De rebote agarré y dije, bueno, vamos a probar. ¿Qué es
probar
esto?
A entrenar a las
claro,
chicas.
Claro, porque nunca había entrenado solo. Ese he estado de apoyo ayudante, técnico. Claro. Y totalmente distinto porque tenía que tomar decisiones que pesan a veces.
¿Y cómo encontraste a las muchachas en este comienzo?
Bien, bien.
Algunas ya sabían del
algunas
deporte.
Algunas ya sabían y yo estoy hace un mes acá, va a ser, ¿no? Más un mes.
Sí, más
y hay evolución, se nota. Se nota que hay ganas y eso hace que evolucionen bastante rápido.
Contanos un poquito del deporte, porque yo dije, ¿cuántas hay en cancha de entrada? Claro, no, porque claro, yo no conozco nada, no sé nada de hockey.
El hockey se parece mucho al fútbol en el sentido que se juega con 11 jugadores.
Ah, bien.
Está el que es de cancha grande, de césped sintético que vamos a jugar nosotros. Y 7 jugadores en el banco, lo mismo, 18 en plantilla. Sí. Bueno, entonces acá ya nos pasamos de número, tenemos que ir rotando, ver quién cita y quién no se cita.
Sí.
Luego el reglamento básico, no se puede tocar con los pies, solo el golero puede dentro del área, obviamente. Está la bocha, que la bocha, no sé si la conocen acá.
Sí,
no.
Es como redondita, medio chatita, ¿no?
No, redondita, no, redonda, disco, ¿no? Más o menos, ese es el disco de hockey sobre hielo, más que nada. Una bocha más o menos redondita,
va,
así,
redondita.
Pesada,
césped, claro,
que sí. No recomiendo que te peguen nunca con eso.
Claro.
Te rompes todo.
Es pesado.
Es muy pesado, sí, sí. Bueno, después está la protección, las canilleras, protector bucal, que yo soy el claro ejemplo que no uso protector bucal, porque me queda muy incómodo, pero tengo compañeros que se
porque tenés
roto.
Aparato capaz de por
también,
eso.
Por eso.
Yo lo uso.
Hay que usarlo.
Los dientes son sí, los dientes.
Sí, sí. Además, si, escúchame, si esa bocha es pesada, sí. Te llevan no, en los dientes, te baja uno.
Una compañera del equipo donde estoy ayudante, le partieron los dientes en el último partido, cuatro puntos por dentro, les quedó.
Ay, ay, ay.
Nada lindo.
Y no usaba, obviamente. No
usaba, por usaba, eso fue que no se le cayó ningún diente.
Ah,
o sea, con claro. El protector
le
igual,
quedó el corte.
Le
digamos.
Quedó el corte, le dieron cuatro puntos.
Ah, mira,
¿sabes?
Sí,
sí, y bueno, conozco gente que se le ha partido los dientes.
Claro, lo que pasa es que al ser una bocha pesa estar con palos, ¿no? Sí, es como sí, bastante sí. Peligroso, ¿no?
Y hay que ser usado para hacer golera, ¿no? En ese caso.
Para hacer golera, por suerte existen los pads, que salen carísimo, tiene que salir muy caro, pero... Te tirás sin miedo porque no sentís.
Claro, estás protegido es el completamente. Equipo,
sí, sí. Hablando de salir caro, digo, ¿cuánto cuesta mirá, poder tener el palo, la bocha, el equipamiento?
Un palo más o menos básico y te anda entre $150 a $300. Depende de lo que uno quiera. Si vas a jugar profesional, te sale, sí, 280, 300. Capaz que 260 si conseguís. Y el más barato, para que te dure, es $150.
Claro.
Claro, hay una realidad, ¿no? Cuando nosotros planteamos este deporte, yo había jugado en mi época, ponerle al liceo, jugué al hockey, y tal, después por facultad, por horarios, por lo que sea, no pude seguir. Y acá como retomé, y claro, yo ya tenía mi palo en realidad. Pero muchas, nosotros lo que hicimos cuando estaban arrancando es, bueno, decirles, bueno, no se compren un palo si no están seguras de seguir, porque claro. Es un gasto. Claro. Si bien hay palos de
más económicos.
Ahí va, hay más económicos que eso, que son de madera, yo qué sé, que como para empezar y para practicar sirven. Pero incluso nosotras, muchas de las chicas, tenían otros palos o de cuando eran más chicas o de hermanos o lo que sea. Y como que los trajeron al grupo y muchas empezaron a practicar con eso y hasta estar seguras, no se compraron otro. Y también esa es la idea un poco de que sea un poco inclusivo. Porque tá, nosotros no podemos... gastar o no
sí,
sé cómo decir
invertir
de más extra porque digo, si bien la vida de facultad es como un poco cara
ya es
también
cara de por sí,
entonces,
es una facultad cara
claro y arrancar un deporte que también tendría que ser caro. La idea nuestra es que sea más inclusivo y abaratar los costos
claro.
Al mínimo y poder practicar el deporte lo más fácil posible.
Claro. ¿Dónde están practicando realmente?
Dale, claro,
estamos en una cancha los martes. Practicamos en una cancha de fútbol 5,
que hacemos más práctico más que nada y técnica. Sí. Y después miércoles y viernes practicamos y hacemos más físico y al final un poco más de práctico.
Porque se puede hacer una cancha de fútbol 5
sí,
normal.
Sí, claro, de sintético, sí, eso. Claro. Este. Y tal, los miércoles y viernes practicamos en la Rambla de Punta Carretas. Ahí,
hacemos 2 horas ahí.
Hacemos 2 horitas. Bien. O sea, le estamos metiendo abundante.
Bien, ¿vos claro. ya conocías deporte? ¿Ya jugabas?
No, empecé ahora. Desde eso. Mayo, contanos, de cero.
Cuéntanos tu experiencia.
Desde cero. Cuando arrancamos, las que más sabían eran las que nos iban enseñando, pero a la vez, o sea, era difícil que una de adentro nos fuera guiando a las demás. Aparte, demorábamos también inventando ejercicios. Claro. Sí. Y aparte, nos conocíamos todo, entonces era complicado. Nos vino bien que vino Daniel, alguien de afuera, claro. Nos ponía en fila y nos hacía hacer ejercicios, que era lo que precisábamos, bien, más
claro.
orden.
Claro.
Una guía, alguien claro. de llevar. Ahí va, perfecto. Y bueno, ¿cuál es la expectativa o el objetivo del equipo de FADU?
Hay varios tipos de objetivos. El principal es aprender, obvio. Y bueno, el segundo, que creo que estamos todos de acuerdo en ese, es llegar para poder competir el año que viene en Liga Universitaria.
Ajá. Bien.
Ese es como nuestro objetivo.
Ya hay hockey en la liga.
Sí, hay una liga universitaria de hockey.
Dos divisionales hay. Está la A y la B.
Bien.
Nosotros al ingresar, supongo que vamos a estar en la B, excepto que sea llega a abrir otra. Uh-huh. Otra divisional más. Claro, siempre se arranca claro. de abajo. Cuando entras como los principiantes.
¿Y han ido a ver algo de estas divisionales?
Yo ya estoy trabajando ahí con escuela italiana. Ajá. Trabajando, ayudando en realidad.
¿Que es de la A o de la
A? Que es de la A, complicadísima es la A.
Ah, ¿sí?
Sí, complicadísima.
¿Y hay hockey femenino y masculino en la liga?
Sí, liga solo femenino. Masculino acá, bueno, hay 4 equipos nomás.
Es muy poco, ¿no?
Muy poco, el problema es que es mal visto. ¿Viste?
Claro, es un deporte que juegan más que nada las mujeres, ¿no?
Sí, en Europa es todo lo contrario. Es el hombre y la mujer la dejan de
jugar. Bueno, miraba porque el otro día que vi la final de Argentina.
Argentina.
Holanda, sí. ¿Fue con Holanda?
Fue con Holanda la final, sí. Ay,
semifinal me parece que fue.
Argentina llegó a la final.
Ahí va, que o sea, me decían que el hockey masculino no era la primera vez que llegaba a esa instancia.
Es la primera vez que gana algo Argentina en Olimpiadas. Masculino y femenino todavía no ha ganado una Olimpiada.
Claro, pero siempre las leonas están como más presentes en la escena.
Sí, las leonas, sí. Acá en Sudamérica, es mucho mejor visto el femenino.
Claro, mucho más que ellos. Entonces, ahora que me lo decís, en la región se ve que es un poco la tendencia. Bueno, en Europa no.
No, en Europa, como te contaba, Holanda, por ejemplo, es uno de los países donde es mejor visto jugar el hockey que el fútbol.
Ah, mirá vos.
Por ejemplo, vos saliste y no jugaste el hockey de chico, fracasaste.
Mirá.
Aunque seas el mejor de fútbol, fracasaste.
Sí.
Sí.
O sea que es primero, es como un deporte que está en
sí, que está
primer
por encima
lugar.
De fútbol, a pesar de que son buenos, pero en fútbol y en hockey están muy despegados.
¿Tienen
también
colores de equipo ya?
Sí, tenemos mandamos a hacer ahora inicialmente unas remeras. Bien. Porque al principio éramos tantas y no nos conocíamos. Claro. Éramos muy poquitas, nos conocíamos. Entonces mandamos unas remeras con un logo que hicimos. Entre todas, luego surgió...
¿Cómo se llama el equipo?
Le pusimos Hockey FADU, porque hockey como FADU. Que tampoco teníamos tanta confianza entre todas como para ponerle un
nombre directo.
Ya va a llegar el tiempo en el que
ya va a llegar el
HF, digamos, es como el logo.
Sí, Hockey FADU no, es una muñequita, pero después tenemos página de Facebook también.
Ahí va, la página de Facebook es Hockey FADU.
Hockey FADU, sí.
Nos pueden buscar ahí, que estamos también buscando sponsors.
Sí, bien.
¿Quieren contactar? Llegó
la hora.
Porque por ahora estamos solas, pusimos una barra en un baile para conseguir plata.
Claro.
Para conseguir los pads de la golera, todo lo que usa la golera. Pero para el año que viene precisamos sponsors.
Claro, porque la liga es muy cara. O sea, también vale aclarar eso. Y bueno, la idea nuestra es poder hacerlo mediante sponsors, el tema pago de liga, y bueno, y el equipo Boleras, gracias a la barra que pusimos en Boliche, que trabajamos pila, pudimos llegar a recaudar los fondos casi para comprarlo completamente, con esfuerzo de una noche y algunos días previos de organización, pero digo, por suerte salió bastante fácil.
Estupendo, o sea que se pueden encontrar la fanpage, es Hockey FADU, ahí le ponen me gusta y pueden tener la información sobre el equipo. Chicos, les agradecemos muchísimo.
No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, y estaría buenísimo que el resto de la... Sabemos que Veterinaria se está armando también.
Ah, bien,
buenísimo. Sí. Y bueno, estaría buenísimo que el resto de los equipos de Udelar, de la facultad de Udelar, puedan armar su equipo. Así podemos hacer una liga de Udelar también, estaría claro. Bueno.
Amistosos también, que nos vendría bárbaro.
Sí, también, sí. Estamos abiertos, amistosos, nos mandan claro, mensaje obvio, a la página. Prepararse.
Bueno, Arquitectura claro. Rifa le tienen que dar una manita.
Sí, también podríamos.
Ahí, que se
nos Claro. Es buena idea. Gracias, sí, Marcelo. Sí, sí,
sí. Bueno, les agradecemos y bueno, obviamente cuando empiecen, bueno, el año que viene, si arrancan, ya ahí de cajón lo vamos a meter de nuevo.
Mara.
Claro, bueno, la mejor de las suertes.
Les estamos muchísimas informando
gracias.
Igual.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, Marcelo, Carolina, nos estamos gracias. Yendo hasta el lunes que viene. Y bueno, nos queríamos ir con la noche de nostalgia escuchando un tema de ICDC.
Ah, bueno, buenísimo.
Bien para arriba.
Dale, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Exactly small. Fuck 239 and listen. You can say she got it out.